Con esto vamos a empezar el tema de hoy, como ya lo dijo nuestro pastor Jaime, fieles a nuestra iglesia. Y debemos de tener claro que son dos puntos básicos en los cuales nosotros podemos sustentar nuestra fidelidad en la iglesia. Dos puntitos básicos. Y antes, permítanme orar. Y Señor, gracias Padre por la vida de cada uno de estos hombres. Gracias porque tu Espíritu Santo está en ellos. Pidiéndote, Señor, que redarguya sus corazones, que afirmen su fe, su fidelidad en ti, Señor. Y gracias por tu obra, gracias por tu voluntad ejerciendo en ellos. Ponemos en este tiempo en tus manos para que tú te glorifiques y nos dejes seguirte conociendo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Dos puntos básicos para caminar en fidelidad en la iglesia. El primero es saber a quién sirves, y número dos, saber a quién pertenece la iglesia. El pastor Chuck Smith, y les voy a leer un fragmento del libro de distintivos que es muy interesante, habla una experiencia donde él pudo darse cuenta a quién debemos y a quién tenemos que servir a la congregación. Entonces dice así, dice: en mi opinión, narra Chuck Smith, la persona que fuma tiene uno de los hábitos más sucios del mundo. Siempre huele mal y deja un olor particular donde quiera que va. Es fácil detectar a alguien que fuma. Todo lo que tiene que hacer es pasar al lado de él y el olor estará impregnado en su ropa. Si entra a la casa de alguien que fuma y se acerca a las cortinas para olerlas, el olor lo tumbará. Dice, francamente, es un hábito sucio, pero lo que es aún peor es que los fumadores tiran las colillas de cigarro en cualquier parte. Entonces las aplastan con el pie para apagarlas y ensucian la vereda. Dice, cuando algunas personas vienen a la iglesia, muchas veces lo hacen fumando. Y ya casi a punto de entrar, tiran el cigarro y lo arrastran con el pie. Y dice Chuck Smith, ¿quién se supone que tiene que recoger las colillas? Dice, cuando era niño, mi madre me enseñó que nunca debería de agarrar un cigarrillo ni una colilla. Dice, desarrollé tal aversión al cigarro que no podía tocar uno sin siquiera sentirme contaminado. Dice, cada vez que me inclinaba a recoger una colilla, al momento de tocarla, algo de mi niñez se revelaba a mí. Las recogía porque no me gustaba cómo se veían, pero notaba que mientras lo hacía me quejaba en contra de quienes las habían tirado. Pensaba, gente sucia, asquerosa, desconsiderada y poco atenta. Sigue narrando. Dice, luego el Señor habló a mi corazón y simplemente me dijo, ¿a quién estás sirviendo? Le dije, te sirvo a ti, Señor. Y él contestó, entonces deja de quejarte, así que no sirvas con un corazón amargado. Dice, no sirvas con resentimiento. Si recojo las colillas de cigarro pensando en la gente sucia, entonces voy a sentir rechazo al hacerlo. Pero si pienso, Señor, voy a ponerlas en la basura sin ningún resentimiento interno, porque lo estoy haciendo para Jesús, no para que alguien me apruebe, sino para ti, el Señor va a afirmar tu fidelidad, porque vas a saber para quién está sirviendo. Entonces, es el otro punto que quiero dejar muy bien aterrizado. Vámonos para allá, Efesios 1:22. Y aquí vamos a ver a quién pertenece la iglesia. ¿Ya están por ahí? Y lo vamos a leer fuerte, por favor, todos. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Y eso debe de estar muy bien cimentado en tu caminar en la congregación. Entonces, los puntos son saber a quién sirves y saber a quién pertenece la iglesia. Desafortunadamente, vivimos un tiempo donde las cosas, o la mayoría de las cosas, son desechables, donde la mayoría de las cosas son temporales. El mundo constantemente te predica situaciones tales como que si algo no cubre tus expectativas, eso es lo que te predica el mundo, que busques otra mejor opción. Eso es lo que te está predicando continuamente el mundo, que si algo no cubre tus expectativas, que busques una mejor opción, porque por algo invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, como para que algo no cubra tus expectativas, entonces busca otra mejor opción. Otra cosa que te predica el mundo es que si tu jefe no es amable contigo o tiene un trato recio contigo, pues que te alejes, no tienes por qué estar soportándolo. Y el mensaje que nos dejan muy claro es que no te sometas a nadie. Eso desafortunadamente el mundo nos los predica. Otra de las cosas, que si te rodea gente que no está de acuerdo a tu forma de pensar o no está de acuerdo con tu forma de actuar o de ser, que busques mejor otro círculo de amigos. ¿Por qué? Porque tienes que buscar gente que sea afín a ti, a lo que sientes, a lo que quieras. Ahora, si hay algo que no te satisface, no tienes por qué quedarte insatisfecho. Tienes que buscar algo que te satisfaga, algo que realmente te llene. Y otra de las situaciones, que si algo te hace sentir mal o lastima tu corazón, que inmediatamente te alejes. No tienes por qué estar aguantando gente que te lastime o gente que dañe tu corazón. Entonces, si este concepto del desechable, del cambia, del muévete, lo traes al terreno espiritual, vamos a tener infinidad de problemas en el ministerio. Entonces, Dios es muy claro en su palabra, Dios nos llama a permanecer, Dios nos llama a estar permanentemente en un lugar. Y esto habla de una fidelidad de Dios para con nosotros. Estamos en Juan 15, versículo 4, y vamos a empezar a ver un poquito lo que Dios realmente quiere para nosotros. No quiere una permanencia temporal, sino quiere una permanencia eterna, donde realmente nosotros estemos afirmando con nuestra visión hacia la eternidad. Juan 15, 4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué significa para ustedes la palabra permanecer? ¿Perdón? Estar. ¿Otra? Quedarse. Es interesante ver que la palabra permanecer en el original quiere decir vivir. ¿Ya viste cómo cambia el concepto? Es muy, muy fácil de entenderlo. Por ejemplo, si poníamos este ejemplo. Si tú rentas una casa, vas a permanecer en ella mientras no te suban la renta, mientras tus vecinos pues de alguna forma sean buena onda, mientras no escaseen los servicios, mientras todas las situaciones en tu colonia no estén afectándote directamente, porque tienes la opción de decir, bueno, pues si ya no me gusta aquí, me voy. En cambio, si tú compras una casa para vivir en ella, para hacer una vida ya estable, vas a tener que aguantar ciertas situaciones, vas a tener que cambiar hábitos, vas a tener que cambiar también de alguna forma actitudes, vas a tener que aguantar cuando hay escasez de agua, cuando algún servicio falle. ¿Por qué? Porque has invertido en ello, porque estás ya viviendo ahí, ya formas parte de ese lugar y tienes que amoldarte a esto. Entonces, la idea con esto es entender la gran diferencia que hay entre permanecer y vivir. Vivir es eterno y es la forma en la cual Dios quiere hacernos entender lo que es el propósito de Él para con nosotros. Vivir una eternidad. Y podemos hacer este ejercicio, Juan 15, 4. Si cambiamos esta palabra de permanecer y le ponemos vivir, ¿cómo diría? Dice: vivan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no vive en la vid, así tampoco si no viven en mí. ¿Ya viste cómo cambia? Cómo da una visión todavía mucho más grande de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Que nosotros podamos entender la eternidad. Dios no quiere que permanezcamos en su palabra por determinado tiempo, mientras las cosas están bien o mientras las cosas se mejoren. Dios quiere que permanezcamos eternamente con Él. Ahora, como breve paréntesis, si esta situación del desechable tú la llevas al terreno matrimonial, eso va a terminar mal. ¿Por qué? Porque va a terminar en una infidelidad y como resultado nos va a llevar a un divorcio. Muchos de los matrimonios actuales están llegando y están uniéndose bajo estos términos: vienes separados por si nos divorciamos, o sabes qué, nada más nos vamos a casar por lo civil, pues para no tener un mayor compromiso. Entonces desde ahí nosotros ya estamos teniendo un problema que nos va a llevar indiscutiblemente un divorcio. Entonces, esta exhortación va para ti, entendiendo lo siguiente: Dios no olvida sus promesas. Dios no olvida sus promesas. No lo hagas tú. ¿Por qué? En algún momento de tu vida, cuando tú te uniste a tu esposa, le prometiste ciertas cosas, que ibas a estar con ella en la salud, que ibas a estar con ella en la enfermedad, que ibas a estar en lo bueno, en lo malo, y en algún momento del tiempo que tú tienes con tu matrimonio, puede ser que tu esposa se enferme, puede ser que tu esposa esté pasando por un momento. Entonces no vayas a decir, es que ya está viejita, es que no aguanto, es que no olvides tus promesas. Tenlas presentes siempre. Lo que tú le prometiste a tu esposa va a ser real y es real para Dios. Entonces recuerda esto, la infidelidad del hombre cristiano no empieza cuando tú pones tus ojos en otra mujer. La infidelidad de un cristiano empieza cuando tú quitas los ojos de Dios. Eso tenlo muy claro. Ahora, ¿qué es infidelidad? La infidelidad es una falta de firmeza y es una falta de constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Entonces, si en tu matrimonio hay una falta de firmeza en tu relación con Dios, muy probablemente, o te lo puedo asegurar, que vas a tener errores graves a la hora de tomar decisiones cuando tú estés ejerciendo tu papel de esposo. Vas a tener errores en las decisiones que tú estás tomando. Ahora, si tus pensamientos, deseos están puestos en otra persona y tus obligaciones están cubriendo o supliendo necesidades fuera de tu casa, eso es una infidelidad, eso es una traición. Entonces tengan mucho cuidado con esta situación, porque puede llegar el momento en que tú vayas de consejería también con tu pastor y le digas, Señor, es que mi esposa no se está sometiendo a mí, no se somete a mí. La pregunta para ti es esta, ¿tú te sometes a Dios? ¿Tienes tiempo devocional? ¿Escoges mejor estar en comunión con Dios o prefieres otras cosas que tal vez para ti sean más divertidas? Otra pregunta que te puedes hacer, ¿tú acercas a Dios a tu esposa? ¿La acercas realmente a Dios? ¿La animas a que tengan un devocional? ¿La llevas con gusto a sus discipulados? No, es que, ¿sabes qué? Como es la final del partido, mejor ve a la siguiente semana. Oye, pero el retiro de mujeres es la próxima semana y tenemos el compromiso de estar con X situación. Mejor vámonos hasta la siguiente, ¿no? O vete hasta el siguiente retiro. Que tu prioridad para con tu esposa sea que se congregue y acercarla a Dios. Que sea esa tu prioridad. Ahora, ¿eres buen testimonio para con ella? ¿Realmente eres buen testimonio para con ella? ¿O todavía tienes teléfono de amigas en tu celular? No tienes permiso para hacerlo. Tienes que ser fiel con ella íntegramente. ¿La aconsejas en base de las Escrituras? ¿Tu consejo realmente está basado en las Escrituras? Ninguna mujer, y he tenido la oportunidad de estar checando esta situación, ninguna mujer tiene ningún empacho en someterse a su pareja siempre y cuando esta persona o este hombre realmente sea un discípulo de Cristo y esté siguiendo sus pasos. Entonces, si tu problema es que tu esposa no se somete, tal vez el problema no está iniciando en ella, está iniciando en ti. Que no tienes una comunión con el Señor, que has escogido mejor estar en lo fácil y no en lo difícil que es muchas veces seguir a Cristo. Necesitas enfocar tu visión a que tu prioridad sea seguir a Cristo. Sé fiel en tu relación, sé fiel en tu matrimonio, sé fiel a tu iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no te ha fallado. Porque Dios ha sustentado y ha estado contigo en las buenas y en las malas. Dios no olvida sus promesas. Él es fiel con su creación y Él es fiel también con sus hijos. Entendiendo esto, hace poco tiempo acabamos de pasar lo que realmente fue una sacudida para nosotros, el temblor que vivimos hace un poquito más de un mes. Y era interesante porque hubo muchas confrontaciones y uno de los... de las ventanas que tenemos al exterior es el Facebook, y estaba viendo una publicación donde decía que era por demás orar por la gente que estaba sufriendo necesidad en ese momento. que era hasta una burla, que podía ser hasta una burla orar por esas personas. No, es que tienes que irles a apoyar, tienes que llevar pala, tienes que llevar todo. Y ya sabes, en esa fricción, como que quería poner el enter y yo contestar y decir, no, es que el Señor está y vamos a orar y demás. Pero el Señor me dio paz y me tuvo callado en ese momento. Posteriormente salimos de brigadas y había comunidades realmente alejadas. Cuando llegábamos a esas comunidades nos decían, es que en tal lugar no ha llegado ayuda, no están entrando hasta allá. ¿Qué hicimos? Llegamos a esos lugares y ahí es donde vemos la fidelidad de Dios. Dios no estaba esperando que nosotros tomáramos la iniciativa de ir a ese lugar, porque cuando nosotros llegamos allá, ya se estaban supliendo necesidades, ya había camiones de gobierno, ya había ayuda que estaba llegando. Entonces es bien interesante ver cómo la fidelidad de Dios alcanza a su creación y alcanza también a sus hijos. Entonces hay que tenerlo muy claro. Esta sacudida, como les decía, a muchos afirmó su corazón para abrazar sus promesas, para creer en Dios, para permanecer en Él, para vivir en Él, pero también a muchos otros les hizo alejarse. Es que Dios no nos quiere, es que Dios nos manda problemas, pero ahí ves la diferencia en lo que hace una sacudida para cada uno de nosotros. O abrazas sus promesas o te alejas. Entonces piensa, ¿qué es lo que pasa contigo cada vez que hay una situación que quebranta tu espíritu, que quebranta tu alma? Si más te aferras a las promesas de Dios o sales corriendo y te alejas. Ahora, hay una promesa, vámonos a Juan 14, versículo 1. Hay una promesa que es una afirmación que te debe de llenar de mucha esperanza. Porque Dios habla a nivel de piso, ¿eh? Dios jamás es un Dios escondido donde lo tienes que encontrar para que puedas entender sus promesas. Dios es un Dios que trabaja a nivel de cancha, como decimos. Juan 14, 1, y en situaciones que turban tu corazón, cuando entras en conflicto, Dios te dice esto, Juan 14, 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que tengas confianza en lo que te está diciendo. ¿Qué más te está diciendo el Señor? Que no entres en duda, que no tomes en poco sus palabras y que no te confundas con ideas propias. Entonces, ante cualquier situación, que no se turbe tu corazón. Mantente firme en lo que te está diciendo. Que no haya nada que te saque de la cancha. No te enganches en tus ideas propias y tampoco te enganches en pensamientos fuera de lugar, porque Dios tiene el control. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? Porque es palabra de Dios. Porque como lo dice Géser, porque su palabra es fiel y porque Dios es fiel también. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? Que no tiene ningún caso que te mienta. Nada de la Biblia es mentira y todo lo va a cumplir. Tanto las promesas de bendición, así como las promesas que dice que va a destruir a aquellos que no son sus hijos o que no han podido entrar a cuentas con Él. No tiene ningún caso que les mienta, dice el Señor. Dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y pon una notita por ahí. Nadie deja a sus hijos con un desconocido. Y quédate con eso, nadie deja a sus hijos con un desconocido. Recuerda esto, siempre Cristo va un paso adelante. Siempre Cristo va haciendo una brecha para nosotros poder caminar y para nosotros poder seguirle. Cuando está lloviendo, por lo regular nosotros seguimos al coche de adelante para no caer en un bache. Por lo regular es lo que nosotros hacemos. Pero es muy probable que si tú sigues al mundo, es muy probable que vas a caer en un bache. Pero si tú sigues a Dios, es garantía que por su fidelidad vas a llegar al destino correcto, que es la morada que Él tiene preparada para nosotros. Efesios 1:3, vámonos para allá. Efesios 1, versículo 3. Dios ha mantenido, por llamarla de alguna manera, su actitud para con nosotros de ese Padre fiel y de ese Padre amoroso. Efesios 1, versículo 3. ¿Están por ahí? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo ya preparó una estancia permanente para cada uno de nosotros, y en esa morada permanente vamos a estar habitando, glorificando el nombre de Dios por toda la eternidad. No es una casa rentada, no vamos a estar ahí mientras llega algo mejor, sino ya es algo permanente, ya es algo eterno, donde vamos a estar habitando con Él. Fíjate lo que dice versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿por qué estás aquí? Pregúntatelo. ¿Por qué estás aquí? ¿Tu esposa te mandó? ¿Es que me sentenciaron que si no venía, pues sería ya la última oportunidad? Realmente no se trata de eso. Como te decía, Dios va siempre un paso adelante, y puedes poner mil excusas, pero la verdad es una: que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que vivas en eternidad con Él. Y por eso te digo que va Dios un paso adelante. Esta obra no empezó cuando tú le recibiste, empezó desde antes de la fundación del mundo, no lo descuides. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí aparece el término de adopción, ¿ya lo viste? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿a qué tiene derecho un niño adoptado? Primeramente, a que ya es un hijo legítimo. Tiene derecho a cuatro cosas básicas. La primera es protección, la segunda es alimentación, la tercera es educación y la cuarta es vivienda. Un niño adoptado a eso tiene derecho. Salmo 46, vámonos para allá. Y vamos a ver de cerca cómo Dios está cubriendo todos esos puntos, que es fiel en su palabra, que es fiel en lo que Él ha prometido. Salmo 46:2 dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para que tú seas pronto auxilio de alguien, tienes que estar cerca. No puedes estar lejano de esa persona. Yo no puedo decir que soy un pronto auxilio para los que están en Taxco. ¿Sí me explico? Porque no estoy cerca de ellos, pero sí puedo ser un pronto auxilio para los que están aquí en esta área, al principio, porque los tengo más a mi alcance. Dios, el Dios nuestro no es un Dios lejano, por eso puede decir que es un pronto auxilio. Toma en cuenta eso. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, este gráfico tal vez tú y yo no lo vamos a vivir, porque sería sorprendente ver que un monte se traslade al mar. Pero lo que Dios está queriendo decir es que pase lo que pase, Él se va a mantener fiel en su palabra, que no la va a cambiar y que va a estar contigo dándote la protección que necesita. Es más, lo que te decía, que Dios va adelante, va un paso adelante de nosotros. ¿Sabes qué? Él ya tiene en su mano tu salvación. Él ya la ganó. Entonces, con esto podemos afirmar que lo peor que te pueda pasar no es morir. Lo peor que te puede pasar es morir sin Cristo. Ese sí es el problema. Ahora, en cuanto a alimentación, Mateo 6, capítulo 25, y es importante que todas las promesas del Señor te las apropies, que vivas en ellas, que las abraces, que las tengas presentes. Mateo 6, versículo 25, ¿ya están por ahí? Dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué es lo que te está queriendo decir aquí el Señor? date cuenta que tú eres mi hijo, date cuenta que yo estoy sustentándote, date cuenta que voy a cumplir mis promesas, date cuenta que voy a estar contigo y que estoy contigo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Hasta dónde? Hasta hacernos santos y sin mancha delante de Él. Es un trabajo integral de parte de Dios para cada uno de nosotros. El siguiente versículo dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dios te va a dar lo necesario, tanto en lo espiritual como también en lo material. Más adelante dice: ¿y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es fe? La Biblia lo dice como que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estamos esperando? A Cristo. ¿Cuál es nuestra certeza? Que Él va a venir por nosotros y nos va a llevar a esa morada eterna. Pero ¿cómo lo podemos aterrizar en las situaciones comunes de nuestra vida? La palabra fe en el original quiere decir confianza. Entonces, que el Señor te diga: no seas un hombre de poca confianza. Ten confianza en lo que Dios te dice. Ten confianza que cuando tú entras en un devocional, lo que tú lees lo va a cumplir. Y que tengas confianza de que Él va a ser tu protección, que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza. Pero necesitas apropiarte de esas promesas. No vivir las ajenas. Esas promesas no son para la otra gente por cuando tú las estás leyendo. Esas promesas son para ti, las necesitas abrazar. Porque Dios constantemente te está llenando de herramientas para que tú puedas caminar en tu vida. Dios no te echó al mundo y te dejó para que tú hagas tu voluntad. Te echó al mundo para que hagas la voluntad del Señor. Y necesitas entender esa parte. No te aventó desprotegido, te aventó al mundo con protección. Porque de Él es la obra. Versículo 31, dice: no os afanéis diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ¿cuál es la condicionante? Y aquí viene: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y no saques la Biblia fuera de contexto. La Biblia se aterriza en la Biblia. La Biblia no se aterriza en el mundo, porque si la aterrizas en el mundo te vas a frustrar. Oye, pero es que ya hice mi devocional, fui a la iglesia el domingo, estoy teniendo comunión con los hermanos, ¿dónde está mi iPhone 6? Pues aquí dice, ¿no? Dice: busco primero las cosas del reino de Dios y todas las cosas me serán añadidas. Te vas a frustrar si la Biblia la aterrizas en el mundo. Las necesitas aterrizar en las cosas espirituales, que son cosas eternas. Ahí es donde tienes que cimentar tu fe, en las cosas eternas. En cuanto a educación, vámonos a 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas, versículo 7, capítulo 7, versículo 14. Y quiero que cheques cómo Dios te lleva paso a paso para que tú tengas una restauración con Él. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Te lleva de la mano, no te deja pues aquí está mi palabra y ahí entiéndela. Dios te va llevando de la mano en cada uno de sus versículos. Segunda de Crónicas 7, 14 dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, va a haber un resultado. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es un tutorial de cómo puedes tener una restauración en tu vida con Dios. Nada más que no tiene números, pero tú le puedes poner los números ahí. Nuevamente, si se humillare mi pueblo, ¿qué necesitas hacer como número uno? Humillarte. Número dos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Entonces humíllate y ora. Ponle número dos. Y buscar en mi rostro, número tres. Si yo quiero encontrar a Jonatán, tengo que buscarle, tengo que ubicarlo donde está. ¿Qué es lo que tú estás ubicando en tu vida primero? ¿A dónde se detienen tus ojos? ¿Qué es lo primero que te detienes? Necesitas buscar el rostro del Señor, y no porque Dios esté escondido, sino porque necesitas centrar tus ojos en Él. Ubicarle donde está. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En las Escrituras. Dice, y buscar en mi rostro, número 3, y número 4, fíjate, y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, que dejes de hacer lo que has venido haciendo mal y te centres en lo que a Dios le glorifica, vas a tener como resultado: entonces yo voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ves cómo el Señor te lleva paso a paso para tener una restauración con Él? Y es entendible si tú te metes y empiezas a escudriñar las Escrituras, pero necesitas interesarte en ellas. Otro versículo está en Deuteronomio 30, 19, vámonos para allá. Y esto es lo que yo llamo como enseñanza con manzanas. Si no entendiste lo primero, vamos a ver esta parte. Deuteronomio 30, 19. Y hasta testigos tiene de tu enseñanza. Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. Para que no digas, ¿no? Como, es que hay, no hay testigos de esto. Por supuesto que sí, lo dice aquí. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros. Y checa, bueno, es que soy zurdo. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si Dios se hubiera quedado únicamente aquí, te creo que tú digas: prefiero la maldición, prefiero la muerte. Pero fíjate lo que hace el Señor: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te da la respuesta a cada una de las situaciones que se presenten en tu vida, a esas donde no sabes por dónde ir. Dios te dice: ¿sabes qué? Ve por aquí. Y aquí lo dice, te lo leo nuevamente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos en contra de vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, hijo, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge lo que glorifica al Señor. Escoge entonces lo que agrada al Señor. Y a este punto quería llegar. Dentro de las cosas que un hijo adoptado tiene derecho: vivienda. Dios provee un lugar para nosotros que es la antesala de la eternidad. Repito, Dios provee un lugar para nosotros que es la antesala de la eternidad. ¿Y sabes cuál es ese lugar? Tu iglesia, donde le vas a conocer, donde vas a glorificar al Señor, donde te vas a preparar y a estar en espera de que Él venga. Y es de entender esto. Es lógico que si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, y también ves que Dios ya, que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros, debió haber dejado una estancia, una carpa, un auditorio, una iglesia, un local donde tú le sigas conociendo. ¿Cuál es esa evidencia? Que Dios a lo largo de la historia ha levantado a grandes hombres de fe para el cuidado de su congregación. En lo que nosotros corresponde, tenemos al pastor Chuck Smith, que desde 1965 no ha dejado de dar frutos al momento de que él recibió el llamado y sembró la primera iglesia. Está tu pastor, para los que vienen de Taxco, está nuestro pastor, que muchas veces tal vez han querido decir: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿qué ha pasado con ellos? Se han mantenido fieles al ministerio, han estado sembrando iglesias, han estado en oración por cada uno de nosotros. ¿Por qué ser fieles a nuestra iglesia? Porque Dios es fiel. Esa es la principal razón. Que Cristo sea suficiente en ti para ser fiel a la iglesia. Ahora, y como congregante, ¿en qué basas tu fidelidad? ¿En qué basas tu fidelidad en la iglesia? ¿En cómo te tratan? Porque algunos asientos de los que están aquí, puedes decir, bueno, es que no han llegado porque están trabajando, pero por lo menos 7 asientos de los que están aquí en los 10 años que llevo en Semilla, se han ido porque no han sido fieles a su iglesia o a sus relaciones de pareja. Y es triste ver que esas sillas estén vacías por haber tomado el camino incorrecto. Porque qué bonito sería que esos hombres siguieran edificándose en la iglesia que Dios ha escogido para ellos. Y si tú ves los testimonios de cada uno de ellos, desafortunadamente no están terminando de la mejor manera. No puedes soñar con una iglesia de fantasía. No puedes soñar con una iglesia de fantasía donde todas las cosas salgan bien siempre, donde no haya problemas, donde no hayan situaciones, por así llamarlos, de estrés. No puedes soñar una iglesia donde tu pastor te esté esperando en la entrada o en la rampa y te diga: ve, pasa, siéntate, primer lugar para que escuches más fuerte el evangelio. No puedes soñar con una iglesia así, porque lo más seguro es que esa iglesia sea carente de sana doctrina. Y eso es triste, ¿eh? Acompáñame a 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27. Las iglesias de fantasía no existen, hombres. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a ver. 1 Corintios 1:27 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, mientras no hayamos sido perfeccionados por completo, vamos a tener que convivir dentro de nuestra congregación ¿con qué? Con lo necio, con lo vil y lo menospreciado. ¿Ya viste? Una congregación sana ha escogido esto, Dios, para convivir. Entonces, con esa razón, tú no puedes esperar mucho de mí, ¿eh? Pero también yo sé que yo no puedo esperar mucho de ti. Porque lo vil y lo necio y lo menospreciado escogió Dios para en algún momento glorificarle. Pero tampoco tomes este pretexto para irte de la congregación. Es que no me trata bien el hermano, es que me habla feo. Sé fiel a tu congregación porque Dios es fiel. Ahora, no entres en ese rol del desechable. Es que el pastor no me saludó cuando entré, es que me habló feo. Y te voy a decir la neta, ¿no? No esperes tener un trato de dama en un campo de batalla. O sea, es verdad, ¿eh? No puedes esperar un trato de dama en un campo de batalla, porque aquí es de vida o muerte. Esto es vida o muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Hay una historia que me llama mucho la atención y que nos deja ver mucho la fidelidad, lo que es la fidelidad y los resultados de la fidelidad. Mateo 16, 21. Vámonos para allá. Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21, y vamos a ver a Pedro, al terco de Pedro, al bocón de Pedro, porque así muchos le llamamos, ¿no? Mateo 16, versículo 21 dice así, ¿ya están por ahí? Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro... Aquí aparece Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto a ti te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: Pedro, muchísimas gracias, qué lindo eres. La verdad, aprecio mucho que te preocupes por mí, que tengas esos detalles conmigo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese momento? Mira aquí, se le fue acá, ¿eh? Ni siquiera fue así como que un zapecito, fue aquí directo. ¿Qué fue lo que le dice? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si te dicen: Satanás, quítate de aquí? ¿Qué hubiese pasado? Y ponte en los zapatos de Pedro, ¿eh? ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante una situación así? Mira, yo queriéndole evitar broncas al pastor y me sale con eso. Yo que llevo 3 años o llevo 10 años y ve cómo me está tratando. ¿Te cambias de congregación o aguantas vara? Son dos cosas las que puedes hacer. Ahora, más adelante, capítulo 17, versículo 1. dice 6 días después, ¿ya viste? Mateo 17, versículo 1, dice 6 días después de que le llamó, quita de delante de mí Satanás, 6 días después. ¿Qué hubieses pensado tú en esos 6 días? Lunes, ¿no? Vamos a poner que fue el domingo. Lunes. Vamos a poner que fue el domingo, pues sí. Lunes. Todavía sientes feo, ¿no? Y me habló y... Es que no sé por qué me dijo Satanás. Yo la verdad, pues ya nada más quería decirle que... Pues que no padeciera tanto. Martes. Ya como que ya digeriste el asunto. Pues no sé qué se cree también, pues no tiene por qué. Me hubiera dicho de otra forma, ¿no? La verdad... Pues no me merezco un trato así del pastor, en este caso Jesús, ¿eh? Miércoles, ¿no? La verdad, yo no tengo por qué estar aguantando esta situación. O sea, ya no. O sea, ya de plano. O sea, le sirvo, ando con él, me quitó mi barca. O sea, la verdad, jueves, ponle jueves, subiendo por la rampa. Bueno, en Jerusalén también había rampas, no es esta. Si te sientes identificado, no es esto. Te encuentras con un hermanito de la congregación y te dice, ¿qué tienes, Pedro? No, pues fíjate que el domingo pasado el pastor me dijo que me quitara de ahí Satanás. ¿Y qué hace? ¿Y cómo responde el tu amigo? No te dice, no, pues vamos a la Biblia, vamos a leer el Salmo, no sé. No. ¿Te dijo eso? ¿De verdad? ¿El pastor te dijo eso? No. ¿Sabes qué? Dale, nos vemos al rato que ya va a empezar el sermón. Viernes, Avenida Morelos, para los que son de Cuernavaca. Para de sufrir. Así. Yo creo que de ahí soy. Ahí no me van a decir nada. Y es la verdad, ¿eh? Y a ese bocón de Pedro, ¿cómo te identificas tú en esa situación? Y es confrontación, ¿eh? Y ponte en los zapatos de Pedro. ¿Qué hubieras pensado tú? Porque dice, 6 días después. ¿Qué hubiese pasado en esos 6 días? En tu corazón. Mateo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro. ¿A quién tomó? A Pedro. Y que le hubiera dicho, no voy, es que me dijiste Satanás, no, fíjate lo que dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¡Sas! ¿Qué pasó? Pedro tuvo una de las máximas expresiones de deidad delante de Jesús. ¿Por qué? Porque fue voluntad de Dios y demás, ¿y por qué más? Porque se mantuvo fiel. Si él hubiese tomado la decisión de irse, no hubiese podido tener esta gran experiencia y esta gran manifestación de deidad delante de sus ojos. La fidelidad es importante, hombres. La fidelidad a tu iglesia es importante. Porque no sabes lo que va a pasar más adelante. Y no digo que tu pastor se va a transfigurar delante de ti. Y no es esa la predicación. Lo que te quiero decir es que Dios está haciendo el trato contigo, está llevando una voluntad contigo, y Dios a lo largo de tu estancia en la iglesia va a revelar mucho de esa voluntad. No te pierdas de esas situaciones, no te pierdas de esas bendiciones. Permanece fiel porque Dios es fiel. Dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa es la importancia de la fidelidad. Que Dios va a hacer su voluntad en ti, pero solamente si tú permaneces fiel a tu iglesia. Ahora, hablando de la exhortación de un pastor, pero ¿qué tal cuando pasa una situación entre hermanos? Ya así de tú por tú. Ya no ves hacia arriba, sino ya ves así. Cuando iniciaba el ministerio, hace aproximadamente 10 años, Dios puso a alguien para tratar con mi orgullo. Y en las situaciones en las que nos desarrollamos aquí, que es radio y televisión para Semilla, Estaba terminando un video y de repente llega esta persona que Dios puso para eso, que ya no está aquí, eso sí también se los puedo decir, ya no está aquí, y que me dice, que ve el video, y yo así bien emocionado, ve el video, y me dice, ¿sabes qué? Eso está para los perros. Y así, ¿no? La cachetada de Yáñez fue una caricia. O sea, en serio. O sea, fue algo que realmente sacudió. E imagínate lo que puedes sentir cuando Dios empieza a tallar tu orgullo. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde tú entras en la decisión de o te vas de la iglesia o permaneces en la iglesia. Si yo hace 10 años hubiera dicho, yo no tengo por qué estar aguantando a alguien que me esté diciendo situaciones o que me esté poniendo en cara cosas que me desagraden, ahorita yo no estuviera compartiéndote esto aquí. Esa es la gran diferencia. Y tú vas a tener situaciones que te van a lastimar dentro de la congregación, pero la invitación es que permanezcas fiel, que no te vayas, que no te enganches, que depures lo que no te sirve y que glorifiques al Señor con tu estancia siendo fiel a tu congregación. ¿Qué te mantiene fiel a la iglesia? ¿El buen trato con los congregantes? Si es así, te voy a decir una cosa, estás sirviendo en la carne, ¿eh? Desafortunadamente. Puedes ser el mejor servidor, puedes ser el mejor anfitrión, pero si al momento de que hay roces, tú decides irte, estás sirviendo en la carne. Depura lo que pasa en tu congregación, depura lo que no está glorificando al Señor. Porque ¿sabes qué? Tarde o temprano, alguna situación que se dé dentro de la congregación va a poner en evidencia por qué sirves tú en la iglesia. ¿Y sabes qué? Nos vamos a dar cuenta. Hace algunos años, ya tiene... que a una persona se le quitó el ministerio de cafetería, aquí en Semilla. ¿Y qué pasó? Se fue. Era fiel al Nescafé, no a Cristo. Y eso desafortunadamente se da. Entonces ponte en esto y piénsalo. ¿Qué pasaría si en ese momento te quitan tu ministerio? ¿Sabes que ya no vas a tocar batería? ¿Sabes que ya no vas a estar en estacionamiento? ¿Sabes que ya no vas a estar en café, en cafetería? ¿Ya no vas a estar de anfitrión? ¿Cómo vas a responder ante esa situación? ¿Cuál va a ser tu reacción? Checa muy bien esa respuesta que tengas. Puede también haber un momento donde te sientas solo dentro de una congregación, donde te sientas excluido, donde de alguna forma dices, órale, todos se fueron de retiro y ni me avisaron. ¿Te ha pasado, ah? Donde están pasando la cena del Señor y dices, bueno, pues ya esta es mi oportunidad, la es así, ya se fue. ¿Cómo reaccionas ante situaciones así? Dios va a tratar tu orgullo dentro de la congregación y vas a saber dónde está basada tu fidelidad. Pero solamente cuando Dios trate tu orgullo. Permanecer fiel te va a costar, pero nunca por encima del valor de Cristo. Ahora, no coquetees con otras congregaciones. No lo hagas. ¿Por qué? ¿Es malo ir a otra congregación? Por supuesto que no. Puedes ir de invitado, puedes acudir a alguna ceremonia por alguna situación. Pero no menosprecies la iglesia que Dios ha levantado para ti. Ahí está el punto. Tú formas parte de tu casa. No menosprecies lo que Dios ha levantado para ti. Sé fiel a la iglesia, porque la iglesia como tal es de Cristo. Ahora, reconoce a tu pastor. Dice la Biblia que toda institución y toda autoridad fue puesta por él. Entonces tu pastor es autoridad. Reconócelo a él. ¿Oíste hace un ratito que hablábamos acerca del pronto auxilio? Tu pastor es tu pronto auxilio. No creas que tu pastor solamente los domingos ora por ti al final de cada sermón. Me consta que oran entre semana, ¿eh? Entonces reconoce a tu pastor porque es tu pronto auxilio. Si yo ahorita digo, a ver, pastor John Piper, ¿puedes subir a ministrar a los señores, por favor? ¿Lo estoy esperando, pastor John Piper? ¿Él es tu pastor? Y no digo que sea un mal pastor, ¿eh? Y no estoy diciendo que su doctrina sea mala. Simplemente que a John Piper no lo han puesto como tu pastor. En cambio, si digo, Beto Baena, ¿puede subir a ministrar a nuestros hermanos? Yo creo que son como 30 pasos a lo mucho y aquí está. Si yo digo, pastor Jaime Foot, ¿puede subir a ministrar a los hermanos? El pastor Jaime Foot aquí está. Eso es ser pronto auxilio. Debes de reconocer a tu pastor. No te debes de confundir con predicaciones que ves posteadas en YouTube. Y que dices, es que no entiendo al pastor de Colombia. No es tu pastor. No entiendo al colombiano, no es tu pastor. Repito, no es que sea una mala doctrina, pero no es tu pastor. Y cuando comentaba la vez pasada que cuando hemos salido a diferentes lugares, de repente te dice, tu pastor es Jaime Foot. Le digo, sí. Oye, que ha de ser increíble que todos los domingos y todo, y nosotros así como. Sí. ¿A qué voy con esto? A que no se te haga común también la prédica de tu pastor. No porque lo tengas aquí se te haga común. Porque cada domingo es una predicación diferente. Cada domingo es una exhortación diferente. No es lo mismo. Que no se te haga común el hecho de que tengas un pastor. Sino agradece a Dios por su vida. Ora por su vida también. Y aliméntate de Él. Porque lo ha puesto como tu pastor. Necesitas abrazar esas verdades. Otra de las situaciones, no te enganches con murmuraciones dentro de tu congregación. Checa esto, la infidelidad en tu matrimonio se consuma cuando caes seducido en el pecado. La infidelidad a tu congregación cuando eres convencido por murmuraciones de los congregantes. No prestes oídos a murmuraciones de los congregantes. Te voy a decir por qué. Porque te vas a enganchar. Así como pudo haber pasado en esa imagen que les decía de Pedro, ¿no? Cuando se encuentra con esa persona en la rampa. Te puedes enganchar, ¿eh? Y puedes encontrar verdades que son realmente mentiras, pero que no es sana doctrina. Aliméntate dentro de la congregación con gente que tenga sana doctrina. Vámonos a Santiago 3:15, por favor. Santiago 3, versículo 15. Y muchas veces nosotros nos cuidamos, ¿no? Y es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú nunca piensas que tú puedes ser ese león rugiente. Entonces, bien abusados con esa situación. Santiago 3, versículo 15. La escritura es muy clara al respecto, dice, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esto es lo que es una murmuración, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una iglesia dividida, un matrimonio dividido, un ministerio dividido por parte de los congregantes es una obra perversa y busca destrucción y busca separación. Y la obra perversa, como te decía, tiene su objetivo, que es separar. Vuelve a ver esas sillas vacías. Creyeron en esa obra perversa. Se engancharon en murmuraciones. Se engancharon en infidelidad. Pero Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Esto habla en tu congregación, esto predica en tu congregación, esto exhorta en tu congregación. Si ves focos de murmuraciones, acaba con ellos. Aléjate de las murmuraciones, porque lo más probable es que esta persona no esté siguiendo una sana doctrina o no la haya querido escuchar o no entienda realmente lo que Dios quiere hacer en su vida. ora por esa persona, llévala a las escrituras y que entienda que lo que tienes que predicar es amabilidad, palabras amables, benignas, llenas de misericordia y de buenos frutos, y que no haya incertidumbre en esas palabras. Tu fidelidad en la iglesia debe de estar fundamentada en Cristo y no en tu corazón. Ay. Tu fidelidad en la iglesia debe de estar fundamentada en Cristo. ¿Por qué? Porque de repente vas a encontrar iglesias con sillas acoginadas. Vas a encontrar sillas con, ¿cómo se llama? Aire acondicionado. Con anfitriones de gala. Y tú dices, tal vez puede ser que ahí es donde yo tenga que estar. Tu fidelidad en la iglesia debe de estar fundamentada en Cristo y valora lo que tienes. Dice el retiro que es gratis y es verdad, es gratis. Lo que no es gratis es la silla donde tú estás sentado. Costó sangre. Alguien murió por ti. Cristo fue a la cruz por ti. Y eso no fue gratis. Hubo consecuencias. Y fíjate. Vámonos a Juan 17, versículo 24. Juan 17, versículo 24. Juan 17, versículo 24. Y Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, hizo esta oración por ti. Juan 17, versículo 24. Cristo, siendo la cabeza, ora de esta forma. ¿Ya estás por ahí? Fíjate el amor de Dios en este versículo, el amor de Cristo. Padre, aquellos que me has dado, y puedes voltear hacia tu alrededor, que somos todos nosotros. Padre, aquellos que me has dado, métete tú muy bien en esta foto. Quiero que donde yo estoy, o sea, esa morada eterna, también ellos estén conmigo. ¿Y cómo vas a estar? Siendo fiel en la iglesia, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya viste que pasó lo mismo que contigo? Fue amado desde antes de la fundación del mundo. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, ¿verdad? No los oigo. ¿Verdad que sí? Aquí lo dice. Y estos que han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo con ellos. Renueva tu entendimiento. Sé fiel a tu iglesia porque Dios es fiel. Vamos a orar. Padre, dándote gracias, Señor, por habernos dado lo mejor, que es habernos hecho salvos. Gracias por haber dejado a tu Espíritu Santo al cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros, por ella. Y te pido, Padre, que esta palabra llegue primeramente a su entendimiento, al entendimiento de mis hermanos, y que de ahí la puedan aterrizar a su corazón para ponerla por obra. Que no sean solo palabras, sino hechos glorificándote y respondiendo a ese gran amor con que tú nos amaste, Señor. Gracias te doy por la vida de estos hombres. Habilítales para tu servicio. Glorifícate con ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.